COPE Asturias.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenos días. ¿Cómo va todo? Son la 1:10 y ya estás pensando en la 1. Estamos a martes y ya estás pensando en el viernes. ¿Y qué le vamos a hacer? El futuro ocupa gran parte de nuestros pensamientos. Escuchas Herrera en COPE Asturias, soy Yolanda Montero y ahora vamos a hablar del futuro, un lugar con mucho futuro, el occidente asturiano. Estamos en el Franco, en la capital concretamente, a Caridad. Vamos a hablar de ganadería, vamos a hablar del campo y algún pececito se nos va a colar por el medio. Y quien más sabe de todo esto es el consejero de Medio Rural y Política Agraria, Marcelino Marcos Líndez. Muy buenos días.
Hola, buenos días.
¿Es un lugar con futuro? Si nos centramos, por ejemplo, en la capital donde estamos, en Caridad, hay 1,000 habitantes, la mayoría se dedican a la ganadería. Pero para que todo esto salga adelante, consejero, siempre son necesarias políticas agrarias consecuentes y ayudas sobre todo para esos jóvenes que quieren inmiscuirse en este mundo que sí tiene salida.
No, sin lugar a dudas. Yo soy una persona optimista y siempre veo el vaso medio lleno en vez de medio vacío. Si no, no tendría que estar en otra responsabilidad. Si el propio consejero no ve con optimismo el futuro del medio rural, pues entonces vale más dedicarse a otra cosa, ¿no? Y estamos en una zona con muchas oportunidades y lo que tenemos que hacer desde las administraciones es apoyar a todos aquellos hombres y mujeres que con ilusión se quieren incorporar, apoyar con ideas, apoyar a través de los instrumentos que tenemos desde las administraciones para poder acompañar en ese proceso difícil a estas personas que quieren tener iniciativas y con recursos. Con recursos, de ahí que la importancia que tienen unos presupuestos para el 2024. Estamos en una fase, bueno, que año tras año se repite, que es cuando es el debate presupuestario y donde, como suelo decir en ocasiones, la realidad es la que es y con independencia que algunos grupos políticos tienen un discurso distinto o de criticar unas cuentas que son positivas para Asturias, la realidad no puede esconderse, porque cuando hablamos de números no hay subjetividad, sino hay datos objetivos.
Bueno, son muchos los ganaderos, los agricultores que se están viendo afectados por las sequías, ¿no? El tiempo que nos trae de cabeza, para que lo vamos a decir de otra manera. Supongo que es un tema que se tiene sobre la mesa, que ya se tiene, por cierto, hace tiempo sobre la mesa en su consejería.
Sí, por supuesto. Yo tomé posesión durante el verano a primeros de agosto. Lo primero que te encuentras es pues los efectos que tienen en los precios los efectos de la sequía. A partir de ahí nos pusimos a trabajar y a trabajar es dar una respuesta para tratar de complementar, tratar de ayudar, en este caso a los afectados, y fuimos la única comunidad autónoma que habilitamos ayudas para minimizar los efectos de la sequía, y antes de que finalice el año nuestros ganaderos y ganaderas pues percibirán en un montante global de 5,7 millones de euros, que creo que es una cantidad importante, sobre todo teniendo en cuenta la dificultad que tiene una administración para encontrar esos recursos cuando estás en el último trimestre del ejercicio. Yo creo que eso es una respuesta ante un problema. Nos encontramos con problemas de sanidad animal, que también afecta a nuestra cabaña ganadera y a nuestras explotaciones. A partir de ahí empezamos a trabajar, en primer lugar, a la hora de gestionar un problema, sobre todo en el tema de la enfermedad hemorrágica epizootica, que no hay vacuna. Y cuando no hay vacuna, cuando la sintomatología es muy variada, pues eso complica mucho más la reacción, con independencia de que existan unos protocolos conveniados con la Comisión Europea, con el Ministerio y con las comunidades autónomas. Y lo hicimos y presupuestamos para el 2024 recursos para mitigar, para paliar los efectos de esta enfermedad y que percibirán los ganaderos a lo largo del 2024. Pero no solamente eso, luego nos llegó la lengua azul y en el momento que nos llega la lengua azul rápidamente nos pusimos manos a la obra para tratar de, en el primer mes del 2024, arrancar con una campaña de vacunación que al final son muchos recursos de Lengua Azul, no solamente con el serotipo con el que tuvimos una explotación en Gijón, que es el serotipo 4, sino viendo que en Francia tiene un serotipo mucho más agresivo, que es el 8, pues también vacunaremos del serotipo 8. Realmente es una respuesta rápida, eficaz, y creo que al final para todo esto lo que se requiere son recursos y aprobar unas cuentas.
Bueno, pues ya lo siento, pero tengo otro problema sobre la mesa, o más bien otra preocupación, la que hay en el sector sidrero. Cada vez tenemos menos manzanas, lo achacan al cambio climático y a la becería, ¿no? Que no ha respondido como se esperaba, precisamente por el cambio climático, y se supone que también por la falta de profesionalización del sector. Aquí en el COPE hemos estado contando que la cosecha de 2023 cae casi un 20% con respecto a 2021, que también fue año impar, cuando se supone que abundaba, ¿no? Lo dicho, el sector está preocupado y me gustaría saber si cabe alguna solución.
Bueno, estamos hablando de, en este caso, de la sidra, de la manzana, pero podríamos hablar de otras producciones como puede ser la fava. Más quisiéramos nosotros de estar en condiciones de poder habilitar esas ayudas a la sequía que tuvo unos efectos perniciosos también para estas cosechas. Pero si bien es cierto que lo miramos, nosotros lo único que se pudo hacer es replicar las ayudas acordadas por el Ministerio. Y no permitía, porque las ayudas están reguladas, porque si no rápidamente nos tiran de las orejas desde la Comisión Europea. Lo cual no quita, que es una de las cosas que se trasladó y que ayer en una reunión de los consejeros con el Ministerio, con el ministro, en la próxima mesa de la sequía se plantee pues que se tengan en cuenta otra serie de producciones que también son afectadas en el caso de que vuelva a ocurrir, que ocurrirá porque el cambio climático está ahí, y que puedan tener una respuesta para que podamos habilitar ese tipo de ayudas. En este caso pongo el ejemplo de la manzana, pero también el de la fava.
Bueno, que no todos son preocupaciones, ¿eh? También tenemos cosas que nos alivian, que nos dan alegría y buenas noticias, como la incorporación de jóvenes que decíamos a las actividades agrarias dentro de ese programa Incorpórate al Agro, que en el marco de la nueva PAC pues incentiva al emprendimiento juvenil, en esta ocasión también a mayores de 40 años, que cada vez pasa más tiempo y somos más jóvenes.
Sí, yo creo que a veces tenemos que ir analizando el devenir, lo que ha ocurrido, cómo ha ido evolucionando las ayudas que se han ido sacando a lo largo de los últimos años. Y la realidad es que puede haber personas de más de 40 años que se quieren incorporar y que no reciban ayudas, y para nosotros nos parece que es incongruente. Por eso lo que haremos en las próximas convocatorias es abrir más allá de 40 años, de manera que dentro de los presupuestos del 24, esos 19,3 millones de euros que van a cargo de la política agraria comunitaria, se pueda sacar esas ayudas de incorporación, pero no solamente para los menores de 40 años, sino que también se puedan incorporar y recibir su ayuda los mayores de 40 años, con una ayuda que además, con la nueva plan estratégico de la política agraria comunitaria, pueda llegar a los 100.000 euros. Estamos hablando ya de una cantidad muy importante, donde se ponderará en función de si la incorporación es mujer, si se toman medidas de prevención en daños de la fauna, que también es algo que es importante a la vista de la situación que tiene alguna especie como puede ser el lobo en estos momentos.
Bueno, nos quedan muchas cosas, nos quedan muchos temas, porque cuando hablamos de futuro y cuando hablamos de futuro en cosas tan importantes también como la ganadería, por ejemplo, hay que sacar muchas cosas sobre la mesa. Estamos a puntito de alcanzar la 1:00 p.m, hablaremos de inversión forestal, que la hay buena, tenemos que hablar de GP, de OP, esas acciones de promoción que se están realizando, pero antes, lo dicho, alcanzamos la 1:00 y nosotros aquí seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.
¿Esa sensación de cuando deseas algo y lo quieres ya, te suena? Pues ahora tienes la gama BMW 100% eléctrica con entrega inmediata para que puedas disfrutar ya mismo la versatilidad del BMW iX1, la deportividad del BMW i4 o el espacio del BMW iX. Con cargador BMW de regalo o descuento equivalente para pedidos hasta el 31 de diciembre.
Infórmate en autosa.concesionariobmw.es. Autosa, tu concesionario BMW en Oviedo.
Óptica Quesada en Melquiades Álvarez 6 y San Bernabé 6 de Oviedo patrocina Herrera en COPE.
Mediodía.
COPE Asturias.
Estar informado.
señor. Así me gusta decirlo, el medio rural tiene futuro, tiene mucho futuro en Asturias. Hay que ponerle buena cara, hay que verlo con buenas perspectivas y vamos a seguir haciéndolo de la mano de Marcelino Marcos Líndez y vamos a hablar precisamente de oportunidades de futuro y de ese crecimiento de la inversión forestal, que creo que es algo un poco desconocido, pero muy interesante.
Sin lugar a dudas, yo creo que desde hace muchos años se lleva hablando de las oportunidades que brinda nuestros montes, nuestro sector forestal, y la mejor manera de demostrar el apoyo es con recursos que sean destinados en ayudas directas para fomentar la industria forestal y agroalimentaria a través de 8 millones de euros, con un incremento del 43% respecto al presupuesto del 2023. Es decir, estamos hablando de una inversión de más de 12 millones 300.000 euros destinados a nuestros montes, a las infraestructuras rurales y destinado para que realmente nuestras empresas, las empresas forestales, puedan tener una previsión de trabajo para los próximos años. Es decir, tiene que ser predecible. Hay que tener en cuenta que los convenios que firmaremos con los ayuntamientos para de más de 19 millones de euros para prevención e infraestructuras rurales va a ser para 4 años. Es decir, van a poder tener una planificación a 4 años y no año a año, con lo cual eso es importante.
Más ayudas. Por ejemplo, las ayudas a IGP de OP, porque, si no me equivoco, cada vez son más los jóvenes, especialmente los que se deciden, bueno, pues se plantean producir bajo denominación de origen o bajo indicación geográfica protegida.
Sí, es fundamental. Yo creo que el trabajo que hacen los consejos reguladores hay que ponerlo en valor. Nosotros ya el ejercicio 2023 se había incrementado un 50% los recursos destinados a promoción. En esta ocasión es verdad que en promoción lo incrementamos porque lo que hacemos es incrementar un 106% lo destinado a promoción, pero que gestionamos directamente desde la consejería. Yo es un cambio totalmente de camino, es decir, creo que la promoción se tienen que hacer campañas ambiciosas, campañas no destinadas solamente a una producción, sino campañas que nosotros seamos capaces de orientar hacia dónde tenemos que ir, y por eso incrementamos tanto los recursos, llegando a los 445.000 euros. Aún así, incrementamos un 15% las subvenciones para control y certificación de estas marcas de calidad, que son fundamentales.
¿Y esas campañas mejor en casa o fuera?
Las campañas, los medios de comunicación jugáis un papel fundamental lo que es la promoción de nuestras producciones. Y entonces, nosotros tenemos que darnos cuenta en las administraciones de ese papel que jugáis, y lo que tenemos es que destinar recursos y ser ambiciosos. Campañas no solamente para dentro de casa, es decir, para Asturias, sino lo que tenemos es que incrementar, que seamos más conocidos fuera de nuestras fronteras.
Es necesario ampliar, ¿no?, abrir ese horizonte y ese camino para que el resto del mundo conozca también esos productos tan fantásticos que tenemos en el Principado.
Eso es, sin lugar a dudas.
Ha sido un placer, consejero.
El placer mío.
Seguimos. En nada te cuento más cosas.
Conoce nuestras promociones en Oviedo. Gracias a Hábitat Mirador de la Florida y Hábitat Terra Vista, podrás vivir a un paso del centro de la ciudad en viviendas de 1 a 4 dormitorios con amplias terrazas.
Conoce tu nuevo hogar en habitatinmobiliaria.com o llamando al 900-948-046. Hábitat Inmobiliaria, tu hogar, nuestro mejor proyecto.
Que yo no lo sabía.
Elefantes, banda referente de la música española. Desde una perspectiva única, llegan con un nuevo show lleno de fusión. Oviedo, 12 de enero, Teatro Filarmónica. Entradas a la venta en giglon.com. Elefantes, si los ves, te engancharán.
Si eres hombre y llegas a los 50 años, no lo dudes, acude al urólogo. A partir de esa edad acude a revisiones con el objetivo de prevenir e identificar enfermedades relacionadas con la glándula prostática. Lleva un estilo de vida saludable y visita al urólogo de manera periódica a fin de prevenir, detectar y tratar posibles enfermedades. Clínica Doctor Castellanos. Tu salud y calidad de vida es nuestro objetivo. En Avilés, calle Fernández Balsera 5, primero.
Te compra tu coche, te compra tu carro, te compra tu buga. Te compra tu furgo, te compra tu moto, te compra tu auto caravan. ¿Te han hecho una oferta? Te la mejoramos. Has oído bien, mejor precio garantizado y compromiso de pago en 24 horas. Ven a vernos.
Ocasión Plus.
Ya lo ves, actividades con futuro, que estamos hablando de la ganadería, de la agricultura, estamos hablando también de las posibilidades del sector forestal, y justo ahora es cuando se nos cuelan los pececitos, así como lo oyes. Porque vamos a hablar, fíjate, de futuro, pero al mismo tiempo de un presente que se hace de lo más halagüeño. Jaime León es el CEO de CH, una empresa dedicada al sector de la acuicultura. Es que están haciendo, Jaime, estáis haciendo una empresa también, lógicamente, en Gijón, en el Musel, concretamente, con una inversión de locura y con una creación de puestos de trabajo alucinante que pinta muy bien.
Bueno, muchas gracias por la invitación de estar aquí con vosotros. Sí, la verdad es que nosotros hace 2 años presentamos un proyecto al Principado de Asturias para hacer una piscicultura de lenguado en tierra firme, que es un proceso que es altamente sostenible, es lo más avanzado en tecnología que hay ahora mismo en el mundo, donde no tenemos ninguna interacción con el medio marino, donde tratamos el agua de entrada, tratamos el agua de salida, no hay impacto ambiental ninguno, es el state of the art en este tipo de producción, donde las grandes multinacionales salmoneras es hacia donde tienden, ¿no? Y el proceso aquí en Asturias, la verdad es que fue increíblemente rápido, tuvimos un gran apoyo por parte de la administración y empezamos las obras hace 5 meses, ¿no? Esperamos terminar el proyecto ya implantado y construido y arrancando en septiembre del 2024. Y estamos francamente satisfechos con el proceso.
Actualmente, si no me equivoco, la empresa tiene 3 plantas. Dos están en Portugal, una está en España. En Galicia quiero situarla, pero me gustaría que nos explicaras un poco, porque efectivamente no hay impacto con el medio ambiente. Pero explícanos por qué. ¿Cómo utilizáis ese agua? Es que es muy llamativo y creo que los oyentes lo conozcan. También tiene su bueno, importancia.
Lo que hacemos es un proceso de reciclado del agua. O sea, nosotros cogemos agua del mar, va a los tanques, en los tanques están los peces, donde los peces pues comen, respiran y lógicamente hacen sus necesidades biológicas, ¿no? Ese agua que sale de los tanques los llevamos a un proceso de tratamiento de una forma completamente mecánica y natural, ¿no? No hay uso de químicos de ningún tipo. Y lo que hacemos es recuperar ese agua. Ese agua vuelve a tener la misma calidad que tenía cuando la consumimos, cuando la cogimos del mar, ¿no? Y no solo eso, sino que como utilizamos un proceso de reciclado, utilizamos entre el 1 y el 3% del agua total si nosotros consumiésemos ese sistema en abierto, ¿no? Si tomásemos todas las necesidades del mar sin reciclar el agua. Es por esto lo que digo que tiene un impacto ambiental nulo. Además, al ser en tierra firme, es imposible que ningún pececito se escape al mar, que hay una preocupación de parte de los medioambientalistas de que los peces cultivados pues se mezclen con las especies salvajes, ¿no? Y esto es imposible del todo.
Bueno, eso es precisamente lo que os hace una empresa de lo más sostenible que existe en estos momentos. Y el mercado. El mercado que es potencialmente, voy a decirlo así, brutal.
El mercado es una barbaridad. O sea, pocos negocios se pueden encontrar donde el mayor problema que tenemos es cómo decirle a los clientes que no le podemos servir todo lo que nos están pidiendo. O sea, es repartir lo que tenemos entre los clientes que existen. Hace 2 años hicimos un estudio de mercado y se hacía una estimación de un consumo potencial en Europa de 100.000 toneladas al año. Actualmente el mar, principalmente el Mar del Norte, porque esto es un producto lenguado que se importa del Mar del Norte, produce unas 25.000, 30.000 toneladas al año. Eso teniendo en cuenta que es una producción estacional, mientras que una producción acuícola es una producción que es totalmente estable a lo largo del año, con lo cual nuestra oferta de producto coincidiría con el pico de demanda que es el verano, ¿no? Para comprobar que esto del estudio de mercado y esto de la Excel realmente era verdad, pues empezamos a movernos un poquito y en unos meses abrimos clientes en Grecia, en Italia, en Francia, en Alemania, en Holanda y hemos empezado a servir hace una semana a un cliente americano en Estados Unidos.
¿Y qué tal ese mercado, el de Estados Unidos?
Bueno, es un mercado que paga muy bien, que siempre es importante, Nosotros nos hemos posicionado en Estados Unidos como un producto absolutamente premium. Es un producto que va para un producto europeo, que va a una rama premium, cocina culinaria europea, o sea, de cara al público americano tiene mucho encanto, ¿no? Siempre lo exótico, lo de fuera, nos parece también más atractivo.
Bueno, estaba pensando que estamos hablando del futuro, ¿eh? Estamos hablando de un futuro para muchos jóvenes, un futuro que puede ser muy bueno, pero nos estás comentando tú al mismo tiempo que tenéis unos problemas de producción importantes porque hay más demanda que producción. ¿Cuál sería la solución?
A ver, esto es un negocio...
Sonrisa de por medio.
Este es un negocio que tiene unas barreras de entrada enormes. Uno de ellos, lo cual es muy positivo para Asturias, es encontrar un sitio donde pueda establecer una piscicultura con una calidad de agua adecuada, una red logística para distribución del producto muy buena y con un terreno suficientemente grande para sostener el crecimiento. A partir de ahí, todos los trámites de licencias de actividad de una acuicultura son extremadamente complicados, lo cual es lógico, porque bueno, la administración tiene que asegurarse de que se cumplen todos los requisitos y todos los respetos hacia el medio ambiente, hacia el bienestar animal, hacia el proceso industrial que estamos poniendo en marcha, ¿no? Pero eso hace que los procesos sean largos y complicados, y esa es otra barrera que dificulta mucho el crecimiento de la compañía. Esto queda solventado con este potencial desarrollo que tenemos tan brutal en Asturias, donde tenemos un terreno donde seríamos capaces de producir 3.000 toneladas al año. Algo que no hay absolutamente en el mundo. Nadie tiene una producción de piscicultura de lenguado de 3.000 toneladas. Y mucho menos en una tecnología de recirculación de agua. Otro problema es el enorme peso de la financiación. Estas instalaciones no son baratas. Requieren un músculo financiero potente y una empresa bien financiada. Y esto, lógicamente, es una dificultad añadida en un proceso que tecnológicamente ya por sí es muy complicado de conseguir. Solo hay tres empresas en el mundo, de las muchas que lo han intentado, que son capaces de producir lenguado en un proceso de acuicultura en recirculación en tierra firme. Esto nos da una posición competitiva absolutamente brillante.
Solo tres empresas en el mundo, y quédate con este nombre porque CIH es una de esas empresas. Su CEO, Jaime León, que nos ha acompañado. De verdad, muchísimas gracias. Hemos descubierto un mundo fantástico, un mundo con un potencial increíble en el futuro. Creo que se me nota en la voz porque pues, hablar de cosas así anima muchísimo y da unas perspectivas totalmente diferentes a las que en ocasiones nos quieren vender. Así que muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros.
Y ahora seguimos.
Mediodía.
COPE Asturias.
Estar informado.
Para que estas Navidades puedas cerrar la puerta de tu casa con total tranquilidad, Línea Directa ofrece el mes de puertas abiertas. Te bajamos hasta un 25% el precio de tu seguro de hogar, el único con cobertura completa de principio a fin por ocupación ilegal de tu vivienda. No dejes escapar esta oportunidad y cámbiate antes de que sea demasiado tarde. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo.
En Carglass creemos que todos los parabrisas merecen una segunda oportunidad, incluso los irreparables. Por eso tenemos contenedores en todos nuestros talleres para que puedan ser reciclados y así darles una segunda vida.
Carglass cambia, Carglass repara.
¿Buscas diversión? A las 10 de la mañana la tienes asegurada en Herrera en COPE.
Buenos días, amigo, buenos días. ¿Cómo es su casa?
Buenos días. A mí todo el mundo me llevan de gancho. Entonces yo voy contigo a comprar un piso. Duda que no te gusta mucho y yo te digo, oye, mira, el que hemos visto anteriormente me gusta más.
Claro.
Y además tú fíjate que es más barato. ¿Qué? ¿Qué?
Escucha Herrera en COPE. De lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía.
Y ahora quiero que conozcas a Eva Fernández. Mira, tiene 37 años, regenta una guardería. Digo regenta porque lo de pelear con peques ya sabes cómo se lleva. Ha trabajado en Madrid, en Londres, en Valencia, pero su sueño era regresar a su pueblo, al franco aquí en el occidente de Asturias y poder llevar a cabo esa actividad que al mismo tiempo le lleva vida y le lleva tiempo. Eva, ¿qué tal esa guardería?
Bueno, estamos arrancando con buen pie. Lleva un mes abierta desde el 13 de noviembre y está teniendo muy buena acogida, la verdad, tanto las mañanas como las tardes.
Bueno, porque he visto yo que hay mucho pequeñín por esta zona.
Sí, la verdad que para ser un pueblo así bastante pequeñín y rural hay mucha natalidad, sí.
Pero ¿cómo has hecho realidad ese sueño? Porque, claro, no es sencillo. Eres una emprendedora, has querido volver a tu tierra, volver a tu pueblito, que está muy cerca de aquí, de Acaridad, un pueblo incluso más pequeñín que Acaridad, y eso necesita de ayudas.
Sí, muchas ayudas. no solo económica, que también, sino, bueno, ayuda de todo tipo, de mi familia.
Mira, vamos a empezar, si te parece bien, Eva, por las económicas. Porque ahora mismo lo que los jóvenes están diciendo es, ya, pero es que yo, sí, pero es que no tengo, pero es que... Y luego vamos con la familia, que la estamos dejando en segundo plano, aunque es lo más importante.
Exacto. Pues cuando me decidí a crear la guardería, me puse a investigar si había subvenciones y estas cosas, y la verdad que, bueno, tuve mucha suerte porque justo en el momento preciso estaba en plazo la subvención del CEDER. Uh-huh. Y bueno, me puse con muchas ganas a ello, buscando todo lo que había que hacer, y gracias a Sonia, no sé si conocéis a Sonia, del Centro de Empresas de Novales,
¿sí?
Pude llevar a cabo todo el papeleo según el plazo que me pedían, que no fue fácil.
El papeleo, bueno, te vuelve loca, ¿no?
Sí, con mucha dedicación, mucho esfuerzo y mucho tiempo, que gracias a Dios no tenía... Bueno, no estaba trabajando en ese momento ni estaba estudiando, entonces pude dedicarle todo el tiempo que se necesitaba y aquí estamos.
Y ahora vamos también con el resto de ayuda, porque lo estábamos comentando, ¿no? Esas ayudas económicas para poner en marcha esta guardería, Espacio Montessori, ¿no?
Montessori.
Montessori, Espacio Montessori. Oye, que necesita de una inversión, sí. Que tiene ayuda económica, sí. ¿Y el otro tipo de ayuda?
El otro tipo de ayuda, pues para todas las gestiones que hay que hacer, porque hubo que reformar un pajar, que estaba, bueno, era un pajar de aperos de toda la vida, tradicional del franco, lo reformamos, gracias a mi marido, que es aparejador y, bueno, estuvo trabajando mucho en el proyecto, que esa era otra cocina que había que presentar para la subvención, y bueno, son horas y horas de trabajo elaborar un proyecto de reforma. Y nada, y cuidar del bebé, que también tengo un bebé, que para eso
que ya
estaba,
practicabas en casa,
sí,
¿no?
Para eso estaba mi madre ahí, para que yo pudiera hacer los papeleos. Y nada, y luego los constructores, que se dieron mucha prisa en hacerlo todo a tiempo.
Pero Eva, estoy pensando.
Un equipo muy grande.
¿Por qué una emprendedora como tú se marcha para luego regresar?
Bueno, yo en su momento me marché porque yo quería aprender cosas diferentes y tener experiencias nuevas, aprender un idioma, que me parecía que la mejor manera de aprender el idioma era yéndome al lugar de origen, y porque tampoco, sinceramente, en el momento en que terminé de estudiar, no veía mucho futuro aquí. Entonces, bueno, lo que nos pasó a muchos jóvenes en aquel entonces, que nos tuvimos que ir fuera para poder dedicarnos a lo que de verdad queríamos. Y nada, tuve esa suerte de encontrar un trabajo. Bueno, lo primero que hice fue irme a Londres. Uh-huh. Estuve allí trabajando de auxiliar en un instituto y fue una muy buena experiencia. Gracias a esa experiencia luego me fue un poquitín más fácil encontrar algo aquí en España, pero bueno, tuve que irme a Madrid, que tampoco está aquí al lado. Y ya en Madrid estuve mucho tiempo en un cole, 3 años seguidos, y a partir de ahí, ya después de la experiencia en la enseñanza tradicional, pues decidí hacer algo diferente, que fue especializarme en este método, en Montessori. Que es algo, bueno, es diferente porque es muy enfocado a los niños de manera individual. Cada niño pues puede desarrollar su propia programación. No se trata de que todos los niños hagan lo que decide la maestra que va a hacer, sino que la maestra observa al niño y sigue un poco lo que ve que el niño necesita hacer. Y entonces cada niño tiene su propia programación individual.
Pero fíjate, una pregunta
ahí
más,
estamos.
Porque ahora
dime.
Estaba pensando, ¿qué cambió tanto en estos años que primero no veías futuro y, sin embargo, después de viajar, después de formarte, después de descubrir este método, te diste cuenta que en el franco sí había futuro?
me di cuenta de que sí había futuro porque me parecía, bueno, me parecía, me vi capaz de traer algo, algo nuevo a la zona, algo que no había. Entonces, pues ahí vi el futuro, porque podía pues presentar un proyecto diferente que se mira a la infancia de manera diferente y además, bueno, y trayendo un nuevo idioma, porque no solo es Montessori, que para mí es lo más importante, uh-huh, el respeto al niño y la manera y la calidad educativa, sino que también es en inglés. Entonces, bueno, aprovechamos las capacidades que tienen los niños a esta edad, que es de absorber un idioma sin esfuerzo ninguno. Y pueden así aprender el inglés.
Eva, que nosotros hoy queremos mirar todos los días, ¿eh?, el futuro con ganas, con ánimo, con alegría, con esperanza. Y así queremos que lo vivan también todos nuestros oyentes. Entonces, a todos esos chavales que ahora mismo, bueno, pues se ven un poco alicaídos porque no ven salida, consideran que es un poco complicado esto de ser emprendedores. ¿Qué les diríamos? Porque viéndote a ti, pues para muestra vale un botón.
Bueno, les diría que tan equivocados no están. Fácil no es, la verdad que no. Y vuelvo a repetir que si yo me hubiera visto sola, no sé si lo hubiera conseguido. He tenido durante todo este tiempo, desde que decidí comenzar con las gestiones para solicitar la subvención, he tenido muchísimo apoyo. O sea, mucha gente que me decía que venga, que sí puedes, que lo vas a poder hacer, porque claro, cuando las cosas se ponían un poco complicadas, pues se ve todo negro. Pero sí, con un equipo que te ayude y con muchas ganas sí que se puede conseguir. Y desde luego formación y mucha autoestima, de creerte tú capaz, que eso también es importante.
Y luego jugar en casa también juega.
Y jugar en casa, claro.
Cuenta mucho, ¿no?
Sí, claro, claro.
Bueno, pues nada, acaba de llegar precisamente de estar con esos críos a los que está también, sí, educando, porque se educa mucho en estos centros para los más pequeñines, que luego todo eso les va quedando, Eva. Así sí, que muchísimas gracias, disfruta del presente y disfruta mucho también del futuro.
Muchas gracias a vosotros.
Los idus de enero de Javier Negrete nos lleva a vivir 24 trepidantes horas en las calles, las domos y los suburbios de Roma. En medio de conspiraciones, traiciones y avisos de los dioses, nacerá el futuro general Quinto Sertorio y el destino de la República afrontará un giro irreversible. Los idus de enero, la nueva novela de Javier Negrete, el mejor regalo para estas Navidades.
Para poner luz a todo lo que está pasando, Expósito en la Linterna.
Cuando uno decide hacerse profesor, lo hace con la intención de enseñar. Muchos colegios, no todos afortunadamente, han dejado de ser sitios seguros para los profesores y maestros.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, Ángel Expósito enciende la linterna de COPE.
Disfrutando y mucho de la Navidad. De una manera diferente, de una manera especial. Hablando del futuro y disfrutando del presente. Como vamos a hacer a partir de ahora. Sí, seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.